Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro episodio más, el episodio número 6. Ya llevamos 6 episodios. Hoy me complace presentarles a otro invitado más, un invitado que yo conocí en tercero de secundaria. Ya llevamos un poquito de tiempo siendo amigos y que lo quise invitar más que nada porque es una persona con la que me llevo súper chido, con la que me llevo súper cool y que trae muy buena vibra. Y pues él se llama Armando. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Carlos? Primero que nada, pues, gracias por invitarme a tu podcast, ¿no? Realmente, pues, sí he estado escuchando los podcasts que has tenido. Primero, pues, hasta el quinto y uno que otro va. Entonces, pues, agradecido que me invites y, pues, poder platicar un poco en esta tarde sobre pues, cualquier tema nuevo a ver qué se nos va dando. Y, pues, espero y te encuentres bien y podamos vernos en un largo tiempo.
Espero lo mismo, ¿eh? Espero que estés de maravilla y cuéntanos un poco, ahorita qué estás haciendo, cuáles son tus planes ahorita mismo, estás estudiando, no estás estudiando, qué rollo.
Pues mira, ahorita lo que estoy haciendo es, estoy estudiando pues ahorita lo que es en línea, porque ahorita pues debido a lo que está pasando últimamente en todo el planeta, pues para seguir estudiando pues es la única forma de llevar la escuela, ¿no? De hecho, estoy estudiando enfermería, estoy en la Facultad de Enfermería de la UAD aquí de Victoria.
Ajá.
Entonces, pues, es mi primer semestre y, pues, hasta ahorita todo bien, ahí echándole ganas y para darle, pues, darle duro, porque, pues, es lo que tiene que salir, ¿no? Entonces, pues, ahí es lo que estoy haciendo y fuera de ahí, pues, más que nada, pues, es estudio, porque creo que ya me queda un poco de tiempo para seguir con lo que hacía diariamente, ¿no? Pero pues, todo bien.
Qué bueno, mira que hemos tenido aquí de todo. Hemos tenido estudiantes de medicina, hemos tenido estudiantes de nutrición, estudiantes de ingeniería, pero nunca nos había tocado un estudiante de enfermería. ¿Por
sí,
qué
fíjate que sí.
Estudiar enfermería? A mí me causó mucha curiosidad porque, la verdad, yo sinceramente no había conocido ningún hombre que estudiara enfermería. ¿Es cierto que la mayoría de las personas que estudian enfermería son mujeres? Desmiéntelo o afírmalo.
Bueno, pues así como lo comentas, sí, realmente es muy raro ver a un hombre que está estudiando enfermería, pero ya en esos últimos tiempos ya no solo se trata de una mujer, porque el hombre también es capaz, no solamente tiene que ser la mujer del cuidado del paciente. Entonces, los hombres, y así como tú dices, hay más mujeres que los hombres, sí, la verdad. Mi salón está conformado como acaso unos 20, 25 personas, no son muchos, y si acaso somos como unos 5 o 6 hombres, la mayoría son mujeres. Entonces, pues sí, como tú lo comentas, pues realmente sí es verdad que hay más mujeres que hombres en la Facultad de Enfermería.
¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar enfermería?
A mí la verdad, fíjate, yo lo que quería realmente era estudiar medicina.
Ajá.
¿Por qué quería medicina? Yo desde pequeño me gustó tele, veía personas que yo conocía, los amigos de mis papás, amigos de sus amigos, eran doctores, tenían pues una carrera así realmente muy formada y pues yo lo veía y realmente me gustaba, me encantaba, yo lo veía que, pero, pues, ¿cómo se llama? Cuidar, ayudar al paciente, entre muchas cosas, porque pues lo que hay que tener no más es de estudiar medicina o enfermería, porque estás jugando con la vida de las personas y tienes que saberlo, hay que darle con todo, hay que hacer las cosas de corazón y pues a mí me nació ser, me hubiera gustado ser médico, pero un doctor, pero pues realmente pues es una carrera que sí es un poco costosa, ¿verdad? Entonces tal vez en este tiempo no entraba en mis planes. Tal vez puedo estudiar enfermería y si Dios quiere en un tiempo puedo estudiar algo más pues para complementarme y ser un poquito mejor sobre lo que estoy llevando a cabo.
Me parece completamente válido y completamente de acuerdo contigo. Las personas, yo conozco muchos amigos que estudian incluso hasta 2 carreras simultáneamente. Entonces, incluso fíjate qué curioso. Les tengo otro invitado que también va a venir en próximos días, pero este invitado que va a venir estudió laboratorista clínico y ahora está estudiando medicina. Tiene 24 años. Entonces,
sí,
nunca es tarde para entrar a medicina y te lo digo que vas a encontrar personas de todas las edades. Una experiencia muy curiosa que a mí me pasó en el examen de admisión de la UNAM, me encontré una persona de 30 años que iba a presentar para medicina. Entonces, puedes entrar cuando tú quieras, no hay límite de edad. Entonces, pues a mí me gustaría tenerte en próximos años como colega. Y sobre todo, incluso siendo enfermero, yo siento que los enfermeros son un pilar muy fundamental en el hospital, en cualquier hospital. Y en el área de la salud, los enfermeros son prácticamente indispensables.
Así es, así como lo comentas, pues sí, un enfermero realmente sí es bastante necesario, pues para complementar todo lo que viene siendo el área de un hospital, dependiendo de las áreas en las que estén. Pues sí, es bastante importante ser enfermero, porque tal vez una enfermera puede hacer una que otra cosa, pero un enfermero tal vez tiene un poquitito más que una mujer. Digo, todos hacemos lo mismo, ¿va? Pero digamos, soy enfermero ya y me toca, digamos que me toca, no sé, bañar un paciente o algo, y ese paciente es una persona con tal vez un poco pesada. Entonces, comparando aquí las dos personas, la mujer y el hombre, pues el hombre tiene un poquito más de fuerzas y puede ayudar mejor al paciente y darle los cuidados que se merece o que necesita. ¿Por qué? Porque el hombre, pues sí, tiene fuerza y todo eso, pero las mujeres también pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, pues así viene siendo. Entonces, los enfermeros, los doctores, todo lo que venga haciendo el hospital, pues es muy bueno. Es muy importante los enfermeros y son muy buenos. Son muy buenos los enfermeros.
Sí, definitivamente. O sea, ¿qué es un hospital sin un enfermero? Yo siento que el hospital es un sistema, ¿no? Es el hospital tendría siendo un celular. Ajá. Para que funcione necesita un procesador, necesita una batería, necesita una cámara, necesita esto, el otro. Y entonces el hospital es lo mismo. El hospital necesita enfermeros, enfermeras, necesita camilleros, necesita residentes, necesita internos, necesita jefes, necesita de todo. O sea, un hospital lo conforma un todo, un equipo. Así entonces, es. En ese sentido, yo quisiera preguntarte a ti, ¿crees que haya una rivalidad entre tanto médicos, enfermeros, camilleros, más o menos todo este tipo de profesiones? ¿Crees que haya como que de repente un poquito de fricción?
Creo que sí, creo que no. ¿Por qué sí? Porque tal vez, no sé, pues el doctor es el que le está diciendo qué es lo que prácticamente tiene que hacer el enfermero, y pues tal vez muchas cosas no le parezcan a uno, y pues sí hay un poquito como que ahí de chispita entre los dos, pero realmente, sea lo que sea, pues realmente viene siendo importante. El doctor ayuda muchísimo al paciente. Y el enfermero de todas formas lo sigue ayudando. De una u otra manera, pues él está implementando lo que aprendió sobre todo el tiempo que estuvo en la carrera. Entonces, pues sí, hay un poquito de chispita, pero más que nada, pues es el respeto, ¿no? No importa lo que sea, sea nutriólogo, camillero, doctor, radiólogo, sigue siendo el respeto, ¿me entiendes? Porque no, cada quien se especializa en diferentes cosas y pues creo que, pues que sí, tal vez un poquito, pero más que nada pues es el respeto que se le tienen a los compañeros de trabajo.
Claro, el respeto es fundamental, no solo en el hospital, sino en cualquier parte de la vida cotidiana, en cualquier área. Si no hay respeto, pues siento que las cosas no pueden funcionar bien. Ajá. Platícale un poco a la gente qué es la carrera de enfermería, qué hace el enfermero, más o menos qué materias has visto, para que igual hay aquí algún futuro enfermero que quiera informarse un poquito.
Ajá, bueno, pues así como hemos estado hablando aquí, pues en lo poquito que tenemos de hablar sobre este tema, pues el enfermero lo que tiene que hacer es brindar y darle cuidados al paciente enfermo o sano. Tiene que darle un cuidado, tiene que llevar unos procesos sobre lo que necesita aquel paciente, y pues más que nada es eso, estar ahí con el paciente, dándole a cada tiempo unos ciertos 15 minutos, 30 minutos, dependiendo de una obra, dependiendo de la condición que tenga el paciente. Entonces, es el cuidado, ¿me entiendes? Es el cuidado del paciente, ayudarlo a que se mejore y pues respetar todas las decisiones que tenga el paciente, porque uno no puede hacer ciertas cosas sin que el paciente lo autorice, ¿verdad? Porque pues tiene derechos, el paciente tiene derechos sobre qué es lo que quiere y lo que no quiere que le haga. Entonces, pues así es lo que es un enfermero, pues cuida, ayuda y hace que el paciente se mejore. Fuera de eso,
Claro.
pues todo bien. Las materias que he llevado hasta ahorita, pues como te comento, pues apenas voy ingresando y llevo las materias hasta ahorita. Llevo las materias de anatomía y fisiología, microbiología, enfermería fundamental y una que otra materia. Pero fuera de ahí, creo que esas son las más importantes que llevamos hasta ahorita. Anatomía y fisiología y microbiología, porque esas son las más importantes. Y así como se empieza, creo que de anatomía 1, creo que sí, 2, y realmente yo no sé. Tú estás avanzado y tú has estudiado, estás estudiando lo que es la carrera de medicina y yo también bastante. He visto bastante que las historias que subes a tu Instagram, donde tus colegas, tus compañeros de escuela te felicitan por cómo haces las exposiciones, por cómo te expresas, porque te conozco perfectamente y sé que te expresas bastante bien y que eres un excelente alumno, eres muy inteligente y pues yo sé que el día de mañana tú serás un gran doctor, porque yo confío en ti y así como siempre me lo habías dicho en la secundaria, yo voy a hacer esto, desde ese momento yo dije que realmente lo ibas a hacer porque te conozco y sé que lo que tú dices que quieres hacer, lo vas a hacer. Entonces, pues bueno, así como tú dices, espero que en un futuro tenerte como colega y andar ahí juntos.
Salvando vidas.
Salvando vidas, porque pues es lo más importante, ¿no? Hay que
Así
tenerle pues
es.
respeto a la vida y a la muerte.
Sí, muchas gracias por tus comentarios. De verdad, yo los aprecio mucho. Desde que entré a la secundaria, pues me hice de muy buenos amigos. Desde aquí le mandamos saludos a Hugo, a Jacobo, a Roberto, al
Andrés,
Chucho.
ándale.
Y pues yo conocí a Armando siempre nos hemos llevado bien. Y de hecho, la secundaria, tercero de secundaria, para mí fue un año muy importante porque aprendí mucho sobre química con el profe Loera. Si no hubiera sido por eso, yo a lo mejor no tuviera el nivel de conocimiento que tengo acerca de la química. Entonces, ¿a ti qué te dejó de bueno la secundaria? ¿Sientes la extrañas o preferiste, no sé, mejor el Cebetis o ahorita que estás en la universidad?
Pues fíjate que yo personalmente siento que mi mejor año ha sido 2017, 2017, 16 al 17. ¿Por qué? Pues siento que como que, pues yo entré en segundo secundaria ahí a la. Entonces como que pues era un poquillo tímido, ¿no? Pues ya después me empezaron a caer súper bien. Y pues para mí lo mejor que me pudo haber pasado fue haberlos conocido a todos ustedes. A Lu, al Dani, pues a todos ellos con los que nos juntamos y siempre estamos ahí echando relajo, aunque siempre nos regañaran, va, pero pues creo que siento que fue mi mejor año, ¿me entiendes? Siento que fue muy chido y aprendí mucho, fíjate que sí, porque yo me acuerdo cuando recién había entrado a la secundaria, el profe lo era, pues es el que nos había dado una materia, desconozco cuál, se me olvidó, y él nos daba una materia. Entonces, de que yo era bastante rebeldillo y no me gustaba, o sea, no me gustaba estudiar, o sea, sí me gustaba, pero como que me daba mucha hueva en ese tiempo. Entonces, de que, no sé si tú te acuerdas que el profe lo era, nos encargaba de estudiar la tabla periódica.
Sí.
Entonces, pues te hacía que, no, pues qué tal, y ya te parabas y te decía, no, qué se tal, y ya te decía. Entonces, a mí me pasó y le dije, no, 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 pues no, profe. Y me dice, ¿por qué, hijo? ¿Por qué no sé? ¿No estudiaste? Y le dije, no, profe, no estudié. Y me dice, ¿por qué? No, pues es que no quise y ya empezó a decirle a todo el salón que ese tipo de personas no quería que fueran, que no sé qué, que iban a hacer esto y en tercero nos volvió a dar el profe. Entonces ahí fue como que donde yo ya me apliqué más y todo. Y volvió a pasar lo mismo, nos volvió a preguntar lo de la tabla, me pasé y todo, yo iba a mis tareas, todos los trabajos los hacía en ese momento. Entonces ahí fue cuando me dijo que el profe se sentía orgulloso de mí y que me pedía disculpas por haber dicho lo que había dicho. En segundo, ¿no? Porque yo le había demostrado que realmente podía y a todo el salón le dijo que sí se puede, que él me pedía disculpas, que él estaba totalmente orgulloso de mí y que era muy bueno, que era muy buen alumno, pero sé que en una que otra materia pues sí echamos mucho relajo, ¿va? Pero pues no es culpa de nosotros, así eran los maestros, ¿no? Pero sí, o sea, lo que es el profe lo era. Creo que nada más el profe lo era y la maestra de formación, creo que eran tenían un carácter así como muy especial, muy estricto, que siento que el profe, entre más estricto sea, menos te dan ganas de estudiar o más relajo tú le das. Entonces, si el profe, en el Cebetis yo tuve profes que eran súper relajados, que nos hablaban de que, por ejemplo, yo tenía un profe que es ingeniero, le decíamos Papi Brusolo, entonces él siempre nos hablaba, que decía, no mames, hijo, que no sé qué, nos decía papitos y todo. O sea, era un profe súper relajado, sí, era un poco estricto, pero yo creo que entre el profe se adapte más a los alumnos más ganas van a tener de estudiar. ¿Por qué? Porque un alumno ve a un maestro que es así súper estricto, que te está aplicando, que te está diciendo cada rato, cada rato, cada rato, pues creo que uno se estresa de eso. Entonces, pues esa es mi opinión. Yo creo que entre un profe un poquito sea más relajado, pero lleve la importancia que es su materia y nos demuestre y nos dé el conocimiento que nos debe de aplicar, pues siento que los alumnos más van a tener ganas de estar ahí aprendiendo, compartiendo momentos con el profesor, entonces todo eso. Entonces, para mí, 2017 fue lo mejor, la verdad. Mi mejor año.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en varias cosas que dijiste, por ejemplo, lo que contaste de tu experiencia con el profe Loera, que al principio quizá no le echaste muchas ganas, pero después sí, y es un ejemplo para todos ustedes que nos están sintonizando de que realmente se pueden cambiar, se pueden modificar los hábitos que uno tiene y llegar a ser un mejor estudiante, un mejor deportista, un mejor hijo, un mejor hermano, todo. Entonces, eso es con lo que yo me quedo de lo que dijiste y también de los profes, ¿no? Yo siento que debe haber una combinación entre flexibilidad y un poco estricto y realmente que al profe se le vean ganas de querer enseñar esa materia, porque cuando yo siento, hablemos un poco sobre las emociones. Las emociones se contagian, ¿no? O sea, si ves a alguien feliz y estás mucho tiempo ahí, pues de repente tú también te pones feliz. Si
Obvio.
estás con alguien que está triste, enojado, pues las emociones negativas, incluso hasta yo creo que se contagian más fácil, ¿no? Entonces,
Sí.
cuando ves a una persona que realmente le apasiona lo que está enseñando, lo que está diciendo, pues a ti te da como que esa espinita de querer echarle ganas, ¿sabes?
Sí. Eso sí es verdad.
Definitivamente. Entonces, yo siento que todo debe ser. No, no les digo, o sea, la vida no es solamente rosa, ¿eh? O sea, siempre hay grises, hay
Sí.
negros, pero tratar siempre de estar en un constante equilibrio entre una cosa y otra.
Así
Es lo que
es.
yo les podría decir. Sobre eso, ustedes deberían. Ahorita no estamos de forma presencial, lamentablemente, estamos aquí cada quien en su espacio, pero si ustedes vieran a Armando en persona, se sorprenderían, es una persona muy alta. De hecho, te llegaron a poner un apodo, ¿no?
Sí, me decían ahí en la secundaria, creo que, ¿quién me empezó a decir? Creo que fue Diego. Diego, el chaparrito nos decía, me decía a mí chiquilín. Pero pues no tengo nada de chiquilín.
No tiene nada de chiquilín, ni hacia arriba ni hacia ningún lado. O sea, es que
A ninguno.
impone mucho. O sea, yo lo veo y digo, oh, cuidado. O sea, tú ves a Armando en la calle y dices, cuidado. O sea,
Sí, un
y
poquillo,
aparte,
pero.
incluso en la secundaria, pues ya te generaba un cierto respeto. Pero ahora ya lo vieras y hasta barba tiene, ¿no?
Sí, pero pues la barba, no creas que salió así súper rápido, de que yo ya estaba en la secundaria y estaba súper barbón. Eso, porque en la secundaria tenía pues ya sabes, todos van creciendo y pues ya sabes, el bigotito de chocomil, la barbita de que la pastilla bien larga, uno que otro pelillo ahí como pelusilla. Entonces, es un proceso que uno debe de tener, que es el crecimiento. Y pues no es que quieras, por ejemplo, un ejemplo, digamos, una persona que quiera tener barba. Y los genes de su papá no es tener barba, y entonces es imposible que esa persona vaya a tener barba. ¿Por qué? Porque tal vez sus pasados no tenían esos genes de que él vaya a tener barba. Digo, tal vez puede existir la posibilidad de que sí tenga barba, pero en esos casos creo que es muy, muy nulo, ¿me entiendes?
Sí,
Entonces, pues, así.
la genética es muy importante en
Ajá.
ese sentido. No solamente para lo de la barba, sino para el ejercicio y el desarrollo del cuerpo. O sea, siempre importa mucho la genética. Ahora sí que la genética, pues ahí viene todo lo que vas a hacer en un futuro en cuanto a tus características físicas, tus capacidades para aumentar músculo, para engordar, para adelgazar. O sea, en la genética es como un mapita en el que viene todo ya escrito. Hablemos de barbas, ¿no? O sea, ¿Tu barba, tú siempre tuviste facilidad para que te creciera barba o usaste algún método para tenerla como ahora la tienes?
Pues mira, fíjate que yo como en segundo, tercero, secundaria, como que yo veía a la gente, esas personas más grandes que tenían barba y yo decía, rayos, yo quiero tener barba, ¿cómo le hago para tener barba? Y realmente yo quería que, porque yo sí me veía uno que otro pelillo ahí, ya sabes, lo que es la pelucilla, el pelito güero, el bebé. Entonces, pues yo estuve investigando y de que me salía, ¿no? De que limón con canela, y pues ahí me ves yo todas las noches poniéndome limón con canela, ¿no? Me ardía de a madre esa cosa. Y no veía mejoras, realmente no me salía nada de barba con el limón y canela. Después vi otro, que era el tomate. Entonces ahí me ves licuando tomate, poniéndome la barba, nada. Entonces ya fue cuando pasó un tiempo, y ya cuando pasé al Cebetis, había una persona que yo estaba en primero y había una persona que iba a salir hasta en sexto, creo. Entonces, esa persona tiene una barba así negra, negra, bien delineada, pues ya sabes que una barba recortadita, bien delineada, pues deja mucho que hablar de ti, ¿no?
Claro.
Entonces, yo lo veía y yo le decía a mis colegas, oye, no, pues yo quiero tener una barba así, yo no sé qué, pero yo tenía la patilla bien larga, o sea, nada, bigotito, ya sabes, de chocomil. Entonces me puse a investigar y me empezó a salir de que si la cera, de que si el minoxidil, de que si el bálsamo, de que si las cremas. Entonces, pues tantos productos que realmente había, pues de que el 5%, de que el 10%, el 7%, infinidad de cosas que uno se podía aplicar en el rostro, pues para que tuviera barba. Entonces, pues sí, llegando al tema, pues de eso, realmente sí, yo sí ocupé un producto, pues que se llama el minoxidil. El minoxidil al 5%, pues realmente yo sí lo utilicé porque es como, digamos, es un acelerante para que te pueda crecer. Obviamente no te puede, si te echas en una zona que no tiene folículos, pues obviamente no te van a crecer, no te va a crecer el vello ahí porque no hay folículos en esa parte. En cambio, si en el cabello, en la barba, en los brazos, en las piernas, donde realmente hay folículo, tú te sigues echando esas cosas, vas a acelerar el proceso de crecimiento. Entonces sí, yo sí utilicé lo que es el minoxidil al 5%, lo utilicé y me funcionó bastante bien, la verdad.
Yo aquí tengo varias preguntas. En principio yo empaticé mucho con lo que dijiste acerca de los métodos caseros del limón con canela, sí. El tomatito licuado y la chingada. Yo llegué a usar el tomate licuado y yo no sé, a lo mejor coincidió que yo ya estaba creciendo, ya me estaba saliendo un poco más de barba. Y ajá, que realmente dije, ah, pues sí me está haciendo el pinche tomate, lo voy a dejar de usar. Igual me sigo creciendo y dije, no, hombre, pues no era la porquería esa que me estaba poniendo, porque a mí no me gusta cómo huele el tomate licuado ni de pedo.
Le engacho.
Entonces, o sea, sí es una de las situaciones que muchos de los chavos que pues queremos tener barba, pues nos llegamos a someter a ese tipo de tratamientos caseros. Yo les soy sincero, a mí me gusta la barba, me gusta tenerla. Yo ahorita no traigo nada. Yo ahorita últimamente me he estado afeitando mucho porque, pues, a veces, a ver, tenerla tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo te quiero preguntar a ti, pues, varias cosas. ¿Cuánto tiempo usaste el minoxidil?
Pues, me estás pensando, el minoxidil no es un producto que de aquí a la mañana ya vas a tener barba. ¿Por qué? Porque es un proceso, cada cosa tiene un proceso. Entonces, lo que... para que te pueda crecer la barba y tengas esa barba que realmente tú quieres, así súper tupida, así la barba gruesa, que los vellos empiezan a engrosar, a poner negros, realmente para que pase todo ese tiempo, pues tú tienes que ser constante, de que en las mañanas, de que en las noches, todos los días, y creo que es de un año a un año y medio, y si acaso 2 años usando el producto. Yo lo usé 3 meses así seguidos, y el cuarto lo usé, porque son botecitos, te duran un mes. Entonces el cuarto bote yo lo terminé utilizando como en 6 meses, un solo bote de un mes. ¿Por qué? Porque ya no era constante, ya me daba hueva, pero yo ya sabía que tenía un poquito de barba. Entonces yo realmente lo utilicé unos 4 meses, pero lo más recomendable es utilizarlo de un año a un año y medio, ¿me entiendes? Entonces ahí es cuando ya tienes la barbita que quieres, pero si tú quieres seguir y seguir, pues bueno, 2 años, 3 años máximo. Pero pues es un proceso, te digo, yo nomás 4 meses y me fue chido. Y así, pues fíjate que está chido.
Sí, o sea, yo la verdad, o sea, es que tiene una barba, por no decir, ¿tú te la recortas y así o algo?
Pues yo no sabía nada de eso, yo no sabía cómo recortar las barbas, si se usaban con máquinas, porque ya sabes que hay perfiladoras y de que si máquina para la barba, que el cabello, pues los dientes, ¿no?, que tiene la yo sí me la recortaba, yo no sabía cómo, no sabía nada de barbas, y de hecho yo vi un canal de aquí, es un chavo de aquí de Victoria, yo no sabía eso. Oscar Barrón. Ajá, Oscar Barrón.
Ajá.
Él, de hecho yo empecé a usar el minoxidil por él, porque yo veía sus videos desde el principio hasta ahorita y dije, no manches, pinche barbón que tiene el vato.
Yo también los veo, ¿eh? Y, ajá, o sea, es una barbota que dices, a la madre, ¿no?
Sí, es un barbón de leñador. Y fíjate, de hecho, yo lo sigo mucho a él y pues como eres de aquí de Victoria, pues qué casualidad, ¿no? Entonces, yo una vez en un video de él lo estaba viendo y así por puro jugando, yo le puse Ebro, le puse yo jugando Ebro, regálame o rífame una caja de minoxidil, ¿no? O sea, lo que es un producto, ¿no? Y le dio like y me lo respondió y me dice, claro, ¿de dónde eres? Y yo le dije, no, pues, me dijo, mándame un mensaje por Instagram. Le dije, bueno, ya está. Le mandé mensaje y todo. Pasó el siguiente día y me respondió. Y ya fue donde me preguntó, ¿de dónde vives? Y yo no sé qué. Y ya me dijo que sí me lo daba. Y de hecho nos vimos, nos pusimos de acuerdo. Y me regaló un bote de minoxidil para que yo siguiera con mi tratamiento.
No mames.
Sí, entonces es súper bueno andar el bote ese. Y ya lo vi y todo. Y si tú lo vieras en persona, no, hombre. Te juro que es una barba así de leñador. Así una barba bien tupida, bien negra. Tiene la barba bien
chida. Una barba chingona.
Sí, es una barba.
No, y, o sea, yo cuando lo empecé a ver, o sea, el vato no le crecía mucho, o sea, cuando él mismo lo platicaba en sus videos y cómo fue todo su viaje usando el minoxidil. En ese sentido, ¿tú percibiste algunos efectos secundarios del minoxidil?
Pues sí, tiene varios efectos, pero de que son... Sí, son muy mínimos. De que son, pues, que según te duele la cabeza, la irritación, pero pues si ya te empiezas a irritar demasiado, pues creo que debes de dejar el tratamiento, ¿no? Porque pues tal vez el tratamiento es muy fuerte para tu piel. Entonces es dolor de cabeza, y creo que de ahí nomás es eso, dolor de cabeza, y pues creo que efectos secundarios te empiezan a crecer más vellos en los brazos, en las piernas, se te empiezan a tupir las cejas, las pestañas. Entonces son efectos que cuando tú lo dejas de usar, lo que es el minoxidil, pasa como un mes, 2 meses, y todos esos vellitos que te crecieron, todo eso que se te puso, se tupió, se caen, ¿me entiendes? O sea, ya no se quitan. Son cosas que no van a quedar para siempre. Pero pues a mí nunca me dolió la cabeza, nunca se me puso la piel irritada. O sea, sí me empezaron a crecer bastantes vellos, pues en la mayoría del cuerpo, pero lo normal, o sea, no es nada grave, es algo que sí se puede quitar después de estarlo solo, y pues ya, o sea, son muy mínimos los efectos que te pueden dar usando el minoxidil, pero no es nada grave, ¿me entiendes?
Sí, perfectamente. Yo estuve a punto de comprarlo, se lo digo sinceramente, porque pues sí, dije, no, yo sí quiero tener, así como la de ese güey del Oscar Barrón,
sí.
Y, o sea, y cuando empiezas a ver ese güey, te salen otros cabrones que también usan minoxidil, uh-huh. Y ya empiezas a ver otro video, ¿no? Y dije, ah, con madre, ¿no? O sea, sí jala esta madre, pero yo, uh-huh. Yo me eché para atrás al final porque pues dije, no, ya con lo que tengo ya me conformo, sí. Pero, o sea, las barbas de minoxidil, mis respetos, ¿eh? Están padres, están chingonas y te dan una presencia extra. ¿Tú crees que desde que tienes barba has recibido más cumplidos, menos cumplidos o qué onda con esto? O sea, ¿y ha influido realmente en, no sé, por ejemplo, cuando vas a ligar o cosas así, por poner un ejemplo?
Pues fíjate que sí, porque lo primero que nada que pasó en mí fue mi autoestima. Mi autoestima subió bastante. ¿Por qué? Porque una barba te deja mucho que hablar de ti. Imagínate, ves a una persona así súper barbón, con el cabello así súper largo. ¿Qué es lo primero que piensas de esa persona? Pues que es una persona descuidada, ¿no? Que es una persona sucia.
Claro.
Entonces, tú ves a una persona con el cabello así bien recortadito, con la barba bien delineada, bien rebajada, y esa persona tú la ves muy, muy presentable, ¿me entiendes? Entonces, eso, lo primero que subió en mí fue la autoestima. Y sí, sí me he fijado que realmente a la hora de estar como que ligas, siento que a las mujeres les gusta, bueno, a la mayoría de las personas que yo conozco que son mujeres, han dicho que les gustan las personas barbonas, las personas que tienen barba y que son gorditos o llenitos. No sé por qué, pero realmente les gusta. Entonces, pues sí, la barba así te trae muchos cumplidos, te sientes muy bien, y muchas personas te preguntan de que, oye, no, pues ¿cómo lo hiciste para que te saliera tan rápido, que no sé qué? Y todo eso, pero realmente es algo muy chido. Bueno, al principio tal vez no, porque es un proceso que debe de pasar al folículo de la zona en la que lo tienes, ¿no? Entonces, pues al principio, pues pasa, se empiezan a salir los pelitos, pero son pelitos güeritos. Pasa otro mes y ya están como que negritos. Entonces te ve una barbita de pelusa, así se te ve súper horrible. Entonces ya al tercer mes, como que al segundo mes y medio, como que ya se empieza a ver oscurita la barba y ya se empieza a ver mejorcito. Entonces, pues te digo, es un proceso, pero tienes que ser constante, constante, utilizando lo que es el producto, el minoxidil, ¿no? Pero, pues sí, creo que a las mujeres les gusta mucho las personas, los hombres llenitos y con una barba. Y pues sí, o sea, yo sí he tenido una que otra persona, una mujer que sí me ha dicho que sí le gusta mucho cómo me veo, cómo se me ve la barba y todo. Entonces creo que una buena barba deja mucho de qué hablar de ti.
Claro, de acuerdo contigo. Yo también el tiempo que me dejé la barba medio larga, pues así me decían la chavilla, no, pues es que déjate la barba y que no sé qué. Y claro, siempre va a haber otro público contrario que te diga, no, ya quítatela, güey, ¿sabes? O
Sí,
sea,
sí.
de siempre depende mucho, pero yo la gran mayoría de mujeres que conozco sí me han dicho, ¿sabes qué? Sí me gusta tu barba o sí me gusta la barba en los hombres en general. Mujeres que están escuchando este podcast. Digan, o sea, ustedes reflexionen solitas, ¿no? Hombres con barba o sin barba, ¿no? O sea, ¿cómo les parece mejor? Entonces, y dice, sí, ¿no? Gorditos, llenitos. Yo siento que a los gorditos se nos da mejor la barba,
Pues creo que sí, porque imagínate, uno está gordito, tiene la carita así como que redondita, tiene un poquito de papada. Bueno, la barba te ayuda
te afila la
bastante.
cara.
Y la barba, si tú tienes papadita, pues haz cuenta, te haces el corte más o menos un poquito arriba de la manzana. Esa barbita, esa, lo que es la papadita, ya no está, ya no existe, pero nomás te la quitas y lo primero que se ve, la papada.
La papada,
Entonces,
100%.
sí, entonces tiene muchos beneficios tener barba. Y pues más que nada comodidad, o sea, hay que tener muchísimos cuidados con ella, de que lavarla bien, de que si esto y que lo otro. Y pues mostrarle una recomendación a las personas, a los hombres que les gustaría tener barba y que están escuchando este podcast. No importa
La
la
verdad
edad,
que sí.
no importa la edad que tengan, pero tampoco, si tienen 15 años, 14 años, no se los recomiendo. Tienen que tener de 16 en adelante. Y quiero hablarles sobre una cosa. Existen muchísimas marcas del minoxidil, pero lo único que cambia aquí es el precio y la marca. La marca sobrevalora bastante lo que es el producto. Yo el que usaba era, ¿puedo decir la marca, no?
Sí, puedes decirla sin
Ah, bueno,
problemas.
entonces el que yo usaba, el que yo compraba, lo compraba en el Simi. ¿Por qué? Porque el que yo usaba era el que, como lo compramos hace un rato, Oscar Barrón, él lo compraba ahí, lo utilizaba y yo veía que le funcionaba bastante bien. Entonces, como yo lo utilicé y a mi experiencia, yo se lo recomiendo bastante. Existen pues, muchos así, muchos precios, muchas marcas, pero lo único que cambia es la marca porque vienen haciendo lo mismo. Son los mismos efectos, muchísimas cosas, pero yo les recomiendo bastante el Simi. ¿Por qué? Porque es barato y si lo sabes utilizar, te va a durar. Incluso puedes usarlo una vez al día y te dura hasta 2 meses un bote. Entonces yo les recomiendo, si ustedes quisieran tener barba, a todos esos hombres que nos escuchan, yo les recomiendo lo que es el minoxidil del Similares. Está a un precio muy accesible y pueden comprarlo, se pueden surtir, no sé, unos 6 botecitos, 2 botecitos, como ustedes gusten, pero hay que ser constantes con eso. Entonces yo les hago esa recomendación, si desean tener barba, compren el minoxidil del Simi, se los recomiendo.
Sí, definitivamente, como tú lo dices, hay mucha variedad de marcas y la verdad, la marca es lo que vende, ¿no? En sí el producto y pues al final viene siendo lo mismo. Yo platicándoles un poquito sobre esto del Simi y las farmacias, o sea, ustedes compren en el Simi cuando sea un fármaco que genérico, ¿no? Porque realmente no hay mucha relación, mucha diferencia con el patente. De hecho, es prácticamente lo mismo en eficacia, en acción del fármaco, en seguridad, en todo, ¿no? Pero sí, cuando sean fármacos realmente que solo haya patentes, no se arriesgan a buscar un genérico porque si ahí sí, por algo hay nada más patentes, ¿saben? Entonces, lo que yo quiero llegar con esto es, si tú quieres tener una barba chida y no te crece por tu genética o por lo que sea, usa el minoxidil, no tiene nada de malo, la verdad. Y son malos beneficios que vas a obtener a las desventajas, ¿no?
Sí.
Entonces, otra pregunta, cuando dejaste de usar el minoxidil, ¿te siguió creciendo la barba?
Sí, pero no sé si a mí solo me pase o tal vez fue por el tiempo que yo lo dejé de usar. Yo, si me deseo quitar toda la barba, me la tengo que quitar a cero con máquina. ¿Por qué con máquina? Porque me crece mejor, me crece completa, me crece donde debe ser la línea de la barba o por lo menos hasta donde me sale a mí. Y en cambio, si yo me rasuro con rastrillo, me quito los vellos con rastrillo, con crema, con agua, jabón, rastrillo, lo que sea, entonces no me crece, ya no me crece como antes. Debe de pasar un tiempo, 1 o 2 meses, me la tengo que dejar de perdido para que me crezca. Máquina, pasa 1 mes y ya me salió completa. No sé si eso tenga que ver conmigo nada más, se si aplica nada más conmigo, pero yo prefiero 1000 veces recortar con máquina que con rastrillo, porque siento que con los rastrillos el vello como que se queda incrustado, como que ya no vuelve a crecer bien. Y como al ser una navaja, como nada más estás cortando, 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 pues siento que se queda incrustado. Y en cambio, pues con la máquina cortas parejo y se sigue viendo lo que es la rayita, lo que es el cabello o el vello, se sigue viendo ahí. Entonces, pues sí, he tenido lo que es eso, lo que te digo. Yo no me quito la barba con rastrillo. Y nomás cuando eso tengo que hacer un trámite, que sea unas fotos o algo, pues ahí sí. Pero si te puedes quitar muchísimo mejor la barba con máquina, así con cero, yo te lo recomiendo muchísimo mejor. La verdad es que es muy, muy bueno recortarte con barba. Digo, con máquina.
Con máquinas, sí. Sí, el rastrillo, a ver, es un cadillo en el culo, ¿eh? O sea, la verdad, te cortas, a veces no te afeitas bien y quedan muchos vellitos que no puedes quitar con la navaja del rastrillo. Y realmente es cierto, o sea, cuando también tengo una maquinita, yo cuando uso la máquina crece más rápido, crece mejor, crece más uniforme, no deja así como que huequitos vacíos, a que si lo haces con rastrillo, queda como que más disparejo. No sé si me explico. Y pues yo creo que ahí depende también mucho de la persona y todo, pero definitivamente con máquina está mucho mejor.
Mil veces mejor.
Sí, entonces ya saben, los que estén interesados en tener barba, escuchen este capítulo, les va a interesar. Última pregunta acerca de la barba. ¿Te has hecho varios estilos de que solo bigotes y barba de candado? O sea, ¿has variado?
Pues fíjate que sí, pasa muchas veces que mal loco y así, porque pues tengo una máquina, pues una máquina profesional para cortar cabello, ¿sabes cómo son esas máquinas? Súper filosas, esas cosas. Entonces, de que siempre he dicho, no, pues me gustaría ver cómo se me ve el candadito. Entonces, lo que yo empezaba a hacer era rebajarme, obviamente no me la quitaba toda, pero me rebajaba, si estaba muy larga, me la rebajaba con el uno y se veía. Entonces, de que me dejaba el candadito, de que me quitaba el bigotito, me dejaba la barrita de chivo, de que otras veces así, te juro que yo me alocaba y me hacía así, o sea, obviamente no salía con ellos, nomás era para yo verme, ¿no? De que me hacía líneas en la barba, de que si me hacía cruces, que no sé qué, tachas, y bien loco, te lo juro, pero no es algo como que para que yo quiera salir. Entonces, una vez que me dejé como que el bigotito y pues lo que es la barrita de candado, y te juro que me gustaba bastante cómo se veía. Y yo le había mandado una foto a una amiga y ella me dijo, no, me encanta, güey, déjate la pinche barba así, que no sé qué, me encanta. Y me gustaba bastante, se veía chido, pero me había quedado mal, me había quedado chueca. Y dije, no, hombre, que la quito. Y pues ahí andaba sin barbilla. Fíjate que sí me hago así unos looks bien locos.
La verdad que sí, o sea, uno cuando tiene barba le da como que esa chispita de alocarse y hacerse de lo que sea. Yo
Lo
de
que caiga.
hecho, hace semanas me aventé el universo cinematográfico de Marvel y yo veía
Uf.
las barbas de los güeyes que salían ahí, ¿no? Yo me hice la de Tony Stark, pues y anduve una semana con la barba de Tony Stark, pues nada más para paletear, ¿no? Y luego ya, pues, cuando ya iba a salir a hacer alguna cosa, no, me dije, no mames, no la voy a quitar.
Güeyes, no, yo sí me acuerdo que subías, creo que historias a tu Instagram y se te veía y no, se te veía con ganas de
La
bien,
verdad
bien
sí, o
chida.
sea, uno empieza a experimentar, pero yo creo que pues nosotros no somos barberos profesionales, ni mucho menos, pero si uno quisiera adoptar un estilo de ese tipo, pues ahora sí que ir a la barbería como tal para que te hagan pues el estilo que tú intentaste hacer, pero que a veces a uno le queda chueco, que está para un lado más y que para un lado otro. O sea, ahí sí, pues es recomendable asistir a una barbería donde pues haya un barbero chingón, ¿no?
Sí, un profesional.
Así es. ¿Y con los cortes de pelo, tienes alguna preferencia?
Pues fíjate que sí. Yo antes siempre me lo había cortado toda la vida. De que cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que mi mamá cortaba el cabello. Ella me lo cortaba, pero ella no me hacía así cortes así súper super pros, de que si el desvanecido, de que si no sé qué, de que corte normal, con tijera. O sea, ella máquina, o sea, me rapaba parejo con la dos. Entonces estuve súper harto de ese corte. Y del corte normal, así de que nomás rebajadito, de que delineaba atrás. Entonces, en tercera o secundaria, ¿te acuerdas de Toño?
Sí, se me acuerda del Toño.
Bueno, ese güey se había hecho un corte que a mí me gustó bastante. Creo que se llamaba el fade o desvanecido, realmente creo que así se llama. Entonces, a mí me gustó bastante. Y yo me lo empecé a hacer desde ahí me empezó a gustar. Y desde ahí hasta ahora, yo me corto el cabello con un desvanecido. ¿Por qué desvanecido? Porque un desvanecido siento que se ve bien elegante, se ve bien así. Lleva tiempo hacer un desvanecido, no cualquiera te hace un desvanecido bien.
Claro.
Y pues depende cómo te lo quieras cortar. Yo siempre lo pedía de 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque me gustaba que fuera de clarito, así como que oscurito, pero que no se viera así súper feo. Entonces a mí me gustaba mucho el fade. Entonces, en lo que fue lo que empezó, cuando empezó la cuarentena, de que yo no iba a cortarme el cabello, o sea, no quería gastar, porque si cada que me iba a cortar el pelo me cobran 150, 180 pesos por cortarme el cabello. Entonces, de que yo empecé a ver videos y así, de que cómo hacerlo, y como yo tenía una máquina, me empecé a hacer yo lo que es el corte, lo que es el desvanecido, y obviamente no era pro, no sabía cómo hacerlo. La primera vez me gustó cómo me quedó. La segunda vez me gustó cómo quedó. Entonces ya empecé a practicar, que ya me salía bien. Obviamente no me salía como los profesionales, pero me salía bien que podías decir, por ejemplo, te podían preguntar, ¿dónde te lo cortaste?
Porque te quedaba decente.
Ajá, yo me lo cortaba y, por ejemplo, yo tengo un primo que se llama Ricardo y me decía, güey, ¿dónde te lo cortaste? Y le dije, no, pues me lo corté solo. Y me dijo, ajá, no, güey, córtamelo. Entonces vino a mi casa, se lo corté y le quedó con madre. Se lo corté como unas 5 veces. Y,
no chingues.
Sí, se lo corté chingos de veces al vato y le gustaba chingos, como porque pues yo lo hacía como él lo pedía, ¿no? Entonces, como en junio, julio, me aloqué todavía más y dije, ¿cómo se vería el cortecito rapadito pero con desvanecido?
¡A la madre!
Entonces me rapé así todito con la 2 y me empecé a hacer el desvanecido y me hice unas líneas por los lados. Y no, hombre, me quedó bien perro, lo juro, bien perro. Pero, o sea, yo sí me atrevo y le paso máquina, no le paso máquina porque...
Sin miedo.
Ajá, sin miedo. ¿Por qué? Porque siento que, imagínate llevar toda la vida el mismo corte, de que imagínate cuando estés viejito y digas, ¿por qué no hice esto? Por ejemplo, siento que en la vida hay que hacer todo lo que uno desea antes de morir. ¿Por qué? Porque uno muere y va a morir con todas esas ganas, con todas esas cosas que siempre quiso tener o que quiso hacer. Entonces, yo siempre me aloco, o sea, yo me aloco de que, o sea, también cuando me pongo ropa y todo, y, o sea, yo sí, la verdad, yo sí soy bien, bien loco, pero realmente no así ando, por ejemplo, todo el año o cosas así, porque la mayoría del tiempo me gusta andar presentable, bien vestido.
Con un look ya establecido.
Ajá, de que si la camisita, pantalón, zapatitos, y de que la camisita, todo eso. Entonces, hay que vestirse chido y tener buena, que la persona te diga, que te vea y que te diga, ese güey se ve con madre, se ve que es bien chido y que no sé qué.
Se ve que es perro, ¿no?
Ajá, se ve que es perro. Se ve
yo
que
siento
es...
que, si yo les pudiera decir, yo siento que en la cuarentena he descuidado mucho mi estilo personal. Yo antes sí me que la camisita, que el pantalón, que los zapatos y eso. Pero ahora, o sea, ahorita ando en panty, en playera y así salgo a la calle y me vale madre, ¿eh?
Sí.
Pero yo siento que lo que conforma un buen estilo de un hombre es ser un pantalón bien, ajustado, no tan holgado, zapatitos presentables, ¿no? De acuerdo a la camisa que viste, es una camisa de manga larga, de manga corta, polo. Sí. la barbita, el corte de pelo, un buen perfume y un relojito, una cadena y sobres. O sea, eso, todo eso, aunque pueda parecer tonto, o sea, todo eso te crea una presencia que las personas te miran con otros ojos a que si estás con la barba muy larga y el pelo muy largo, o a que si estás muy descuidado. O sea, realmente eso no solamente es por vanidad, sino también en el trabajo, en la escuela. O sea, la gente te ve y piensa otra cosa de ti a que si no cuidas tu estilo. ¿Qué opinas?
Sí, sí tienes razón. Hay que, obviamente, no porque nosotros estemos hablando que tal vez nosotros nos vistamos así, un poquito formal, un poquito elegante, no significa que ustedes deben de hacerlo. Ustedes lo que deben hacer es vestirse como más le guste o intentar, como que deben encontrar cómo realmente se sienten más a gusto, cómo se les ve bien, qué se les ve bien, qué no se les ve bien. Entonces ustedes tienen que intentarlo, no tienen que tener miedo a nada. No importa sí, que tú salgas con una camisa así súper grande o una playera, chamarra, con el pantalón en las pompas, en las rodillas. Si a ti te gusta, eso es lo que importa.
Así
y lo que importa, lo que digan las personas, las demás personas, eso vale madre, la verdad. Tú te debes de sentir cómodo y ya.
Lo importante es la comodidad. O sea, si tú te sientes cómodo con algo y te sientes guapo, eso es lo que vas a reflejar al final de cuentas.
Sí.
Definitivamente. No, pues, me gustó mucho que estuvieras aquí. La verdad, hablamos de un poco de muchas cosas, ¿no? La barba, que si el estilo, que si al principio de enfermería y medicina. Y pues te agradezco mucho tu tiempo, que hayas aceptado venir, la invitación, que la hayas aceptado. Y pues nada, igual que con todos los invitados, o sea, yo creo que es un 25% de trabajo mío, 50% del invitado y 25% de la gente que nos escucha. Entonces, gracias hermano por venir, por compartirnos tu experiencia. Ya la gente va a aprender algo nuevo cuando termine de escuchar este episodio. ¿Algo que quieras decir?
No, pues hermano, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre voy a estar ahí para lo que necesites, para apoyando todos tus proyectos, porque independientemente de que tal vez no nos comuniquemos mucho, yo sé que si yo te necesito, vas a estar ahí el día de mañana. Y si tú me necesitas,
claro,
yo voy a estar ahí. Entonces, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy a tu podcast, el número 6. Número 6, ¿verdad?
Número 6, así es.
Número 6. Entonces, pues también muchísimas gracias a todas esas personas que nos han estado escuchando, que me van a escuchar el podcast del día de hoy. Y pues muchísimas gracias, hermano, por invitarme. Y pues ya sabes, muchísimos abrazos y te deseo muchísimo éxito, que yo sé que lo vas a tener, y muchísima salud, que es lo más importante.
La salud, lo importante. Lo comentábamos en casi todos los episodios. Bueno, hermano, muchas gracias otra vez. Y pues sabes que de este lado es lo mismo, ¿no? Reciprocidad en todo, ¿no? Y pues bueno, gracias otra vez y hasta el próximo episodio, gente. Bye.